sería.
6 grados la temperatura, 8 y 39 minutos de la mañana. Y le vamos a dar la bienvenida con esta musiquita de fondo de la columna de género a la editora de género del diario Río Negro, Laura Loncopán Berti. ¿Cómo andás, Lauri?
¿Cómo estás, Vir? Buen día. ¿Todo bien, vos?
Todo bien. También acá nos tocó espacio radial de mujeres. Y así que la columna de género está ampliamente captada por nosotras, sería.
Está sobre representada.
Tal cual.
Usaremos este lugar que se nos ha dado así con la ausencia de Mario. Bueno, les cuento a toda la oyentada de la radio que es un poco imposible mantenerse al margen del tema que ha capturado la agenda pública, que es el intento de magnicidio a la vicepresidenta, y me parecía oportuno aportar un enfoque que un poco lo hemos comentando en el diario, ¿no? En una columna de opinión que escribimos el fin de semana. Pero bueno, me parecía importante desarrollar un poco más la idea, y en el intercambio entre vos y yo supongo que saldrán cosas más interesantes. Lo primero que quiero decir es, esto es una reflexión de alguna manera un poco decantada de este corto tiempo, desde jueves a esta parte. Hay algunas periodistas y activistas que han denominado al hecho por el que vivió Cristina, ¿no? A Cristina Fernández de Kirchner, al intento de magnicidio, como un intento de femicidio político. Bueno, ese es un concepto que está ahí como desarrollándose, masticándose. Y a mí lo que más me interesaba en esta oportunidad no es tanto saber si entraba en la categoría o no, pero sí me parecía importante decir que es un hecho de violencia de género por razones políticas, que es una dimensión más, digamos, no lo explica todo, no hace de esto, la conclusión total de lo que pasó, pero sí es un aspecto importante a considerar, sobre todo en nuestro país, digamos, después del 2015, de la primera marcha por Ni Una Menos, después de las luchas feministas, y un día como hoy, que es el aniversario de la muerte de Ivana Rosales. La violencia política por razones de género no estuvo en la ley 26.485, que es la ley que regula, digamos, todo lo que tiene que ver con los tipos y modalidades de violencia de género que están tipificadas en nuestra, que están descriptas, mejor dicho, en nuestra legislación. Se incorporó en el 2019. Y está definida como aquella que directamente busca obstaculizar o restringir la participación política de las mujeres, ¿no? En los asuntos públicos. Cuando una piensa lo que pasó, el atentado, digamos, es la forma extrema en la que se manifiesta esta violencia, porque generalmente cuando hablamos de violencia política por razones de género, mencionamos sobre todo las distintas vallas que deben saltar las mujeres para estar en la vida pública, y generalmente hablamos de, bueno, cuánto cuesta a las dirigentas ocupar espacios de poder, o muchas veces distintos actos de hostigamiento, negar la palabra, interrumpir, hablamos como de acosos, hostigamientos bastante pequeños, en algunos casos acoso sexual, digamos, esto es como la expresión máxima de eso. De eso que describe la ley. Entonces, desde este prisma, digamos, un atentado contra una dirigente política que es una de las mujeres que ocupa cargos más importantes dentro del ámbito público, bueno, no puede dejar de pensarse como violencia de género. Y hay tres elementos que para mí son destacados desde este enfoque, digamos. Y el primero es todo lo que se dijo en un primer momento del atacante, Fernando Sabbat Montiel, ¿no? Enseguida se lo denominó como un monstruo, un lobo suelto, y de alguna manera ese tipo de representaciones son las que solemos escuchar cuando hablamos de alguien que intenta o comete un femicidio, ¿no? Una persona que está casi al margen de la sociedad. Y en realidad todo lo que hemos visto durante todos estos años y de reflexiones que hemos hecho, sabemos que en realidad este tipo de actos, la violencia machista, encarna distintos tipos de representaciones, generalmente representaciones misóginas, y eso es lo que se ha construido alrededor de la figura política de Cristina Fernández de Kirchner, y creo que todas las personas con más o menos conciencia lo sabemos, ¿no? Todas las adjetivaciones hacia su persona, todo lo que tiene que ver con de qué manera ejerce el poder, ¿no? Muchas relacionadas con su apariencia, ¿no? Y todo el tiempo ese tipo de construcciones que se han hecho, sobre todo denunciadores con cierto nivel de poder, porque no
sí,
es
de,
que
de impacto,
solamente,
¿no?
Exacto,
de llegada.
No es que solamente, sí. No es que solamente ha sido una persona en una manifestación aislada, sino que cuando hay diputados nacionales, cuando hay periodistas varones con un montón de audiencia que empiezan a calificarla y a calificarla y a calificarla, bueno, esos son distintos tipos de denunciadores con otro tipo de legitimidad, ¿no? Y ahí toda esa construcción que se hace de ella ha ido haciendo encarnadura en distintas representaciones, ¿no? La violencia no se genera en el vacío. Entonces, ese es un primer aspecto que me parece importante destacar. El segundo es cómo durante todos estos días se la ha construido a la vicepresidenta como una mala víctima, ¿no? Que también es propio de los casos de violencia de género. Bueno, no se ha cuidado lo suficiente, ¿por qué se ha lanzado a los y las manifestantes que van hacia su casa? ¿Por qué salió el otro día y sonrió? ¿Por qué no se quedó encerrada en su casa? ¿Por qué no se fue de su casa del barrio de Recoleta a Santa Cruz? Digo, un montón de calificativos respecto de lo que pasó. ¿Por qué no se dio cuenta en ese momento de lo que le había sucedido y siguió? Entonces, todos estos aspectos de cómo fue su comportamiento la ponen a ella casi responsabilizándole de lo que pasó. No importa si nosotros estamos viendo en las imágenes que hay un arma cerca de su cara y que se gatilla. Eso ya no aparece como un aspecto objetivo, digamos. Y hay algo que me parece interesante, que creo que perdemos de vista respecto de las representaciones políticas de las mujeres. Es cierto que nuestra participación en la vida pública no es de un siglo en Argentina, ¿no? Si repasamos, que en el 47 pudimos elegir y ser elegidas, ¿no? Que salió la ley de sufragio femenino. Votamos por primera vez en el 51. En el 91 salió la ley de cupo que nos garantizaba el 30% de la participación en las listas. En 2017, a nivel nacional, salió la ley de paridad. En agosto recién tuvimos la primera presidenta de la Cámara de Diputados, en agosto de 2022. Entonces, es cierto que la participación en la vida política de las mujeres no ha sido de la misma manera que en los varones. Entonces, el acto del intento de asesinato a una dirigenta en este contexto, obviamente que cobra otro valor. Y obviamente que el tercer aspecto que quería plantear es un acto de disciplinamiento como cualquier acto que se comete dentro de las formas de ejercer violencia de género, ¿no? Porque en definitiva es una mujer de las pocas que llega a participar activamente de la vida pública, de las pocas que tienen, digamos, que está en esa pequeña mesa chica donde se toman las decisiones, porque sabemos que legisladoras, intendentas, hay en todas las ciudades de nuestro país, pero muy pocas llegan a poder trazar un proyecto de hacia dónde vamos como partido o como gobierno, ¿no? Generalmente eso termina siendo, estando en manos de varones. Bueno, esta es una dirigente con ese potencial y claramente, digamos, es un acto de amenaza para cualquiera que quiera representar sus demandas, ¿no? Y ahí me parece claro un aspecto que también dio vueltas esta semana, que es el tema de los discursos de odio, que yo no lo abordé en mi columna de opinión porque me parecía que merecía otro tipo de tratamiento, pero es esta idea de que, bueno, ahora no se puede discutir nada porque no se puede cuestionar al gobierno, por ningún tipo de, no puede haber ningún tipo de disenso, ¿no? Porque cualquiera va a ser interpretado como discurso de odio. Y me parece que está claro que no es así, porque no es lo mismo plantear que hay que eliminar a una persona, porque si eliminamos a esa persona, el país va a salir adelante, ¿no? Un poco el cartel de Argentina sin Cristina, que plantear, no estoy de acuerdo con la política económica de este gobierno. Y eso lo puedo enunciar de distintas maneras. Eso no implica aniquilar la existencia de quienes están hoy en el poder. Digamos, me parece que hay una distancia bastante, bastante gruesa entre una cosa y otra, ¿no? Evitar el conflicto, nunca vamos a evitar el conflicto, porque el conflicto es parte constitutiva de nuestras sociedades y la discusión pública, y las mujeres estamos inmersas en esa discusión pública como todas las identidades sexogenéricas que hay. El tema es si yo, cuando voy a discutir política, digo, esta persona me parece que no me gusta cómo se viste, o si digo, realmente durante sus dos gobiernos como presidenta no se lograron X cantidad de cosas. Lo que pasa es que estamos tan sobregirados y sobregiradas en la discusión pública que discutir con argumentos ya nos parece pequeño, ¿no? Entonces tenemos que subir la escala y decir cosas más picantes y más picantes, porque ese es el tono en el que estamos discutiendo.
Bueno, justamente cuando te escuchaba pensaba en esto, qué importante que es ponerle perspectiva de género al debate sobre qué es discurso de odio y qué es libertad de expresión, porque si hay algo, digamos, que entendemos las mujeres, es el peso de lo simbólico, ¿no? El peso de cómo nos significan socialmente, cuál es el rol que cumplimos en la sociedad, qué pasa si no cumplimos con ese rol asignado y cómo después se transforma en cuestiones materiales. O sea, no escapa a la hora de pensarlo, porque también ha pasado, ¿no? Y ahora no se les puede decir nada. Viste que también empezó a surgir un poco a veces esa respuesta cuando había cuestionamientos hacia cómo se dirigían socialmente hacia las mujeres muchos hombres. Ahora no se les puede decir nada, ahora todo les molesta y bueno, ahora pareciera ser lo mismo. Y me gusta este aspecto que resaltabas vos sobre discutamos la política económica, la política financiera, todos los aspectos de lo que es la gestión del gobierno, pero en este caso se hablaba de algo personal. Y cómo se sigue usando, pensaba, porque la escuchaba hoy a Lilita Carrió, que decía, yo no la odio a Cristina, siempre sentí una pena profunda por sus hijos. O sea, se vuelve a marcar en este caso el rol materno, además de un rol de ella como desde la intimidad y no desde su gestión pública y su rol político, como dirigente política, sino otra vez volverla a llevar al ámbito doméstico y remarcar uno de esos roles esperables para las mujeres dentro del heteropatriarcado, que es la maternidad. O sea, todavía falta mucho camino por andar en ese debate justamente.
Sí, coincido plenamente con todo lo que decís, y sumarle un aspecto más de lo que dijo Lilita o Elisa Carrió, es que, digamos, no escapa a las mujeres entrar en esta lógica. Digo, por el solo hecho de ser mujeres no es que escapamos de estas calificaciones o estas descalificaciones a la otra desde esos lugares. Y es cierto también que Cristina Fernández no es la única dirigente política que es objeto de odio. Ahora, en este contexto es la única a la que quisieron matar. Entonces, digo, eso también está bueno decirlo y hacer énfasis en eso. Y de vuelta, reponer el rol de la maternidad, ¿no? Es exactamente lo que vos decís, ¿no? Es, bueno, en definitiva, pobres sus hijos, ¿no? Que ven a esta mujer y cómo es. Bueno, todo eso también va haciendo mella en esa dirigenta, como en cualquier otra. Digo, ¿a qué niveles de violencia exponemos a las mujeres que tienen que reponerse de un montón de estos actos públicos de denostación, de cuestionamiento y demás? Nadie dice qué vergüenza Massa y qué poco orgulloso de él estarán sus hijos por sus gestiones en Estados Unidos. No, se lo califica como el superministro, va a negociar y demás. Nadie habla de sus hijos. Y eso aparece todo el tiempo en los discursos, en cómo se ven las mujeres, ni hablar del aspecto, ¿no? Que nunca es suficiente. Si sos arreglada, sos extremadamente arreglada. Si sos desarreglada, no te importa tu apariencia pública. Bueno, si tenés o no pareja, eso también es un aspecto de discusión. Entonces, nunca terminamos de hablar de lo importante. Y me parece que lo que trae esto de los discursos de odio y también una parte de por qué nos genera tanta repulsión es porque también nos invita a reflexionar sobre nosotros y nosotras mismas, digamos, cuánto contribuimos a crear esas representaciones. Claramente hay una sola persona que intentó matarla y que es Sabag Montiel, y la responsabilidad penal es individual, así está establecido en nuestro sistema penal. Digamos, no todos la quisimos matar a Cristina así, porque enseguida, no, yo no soy responsable, yo no jalé el gatillo. Lo que estamos hablando es qué construcciones sociales ayudamos a alimentar respecto de eso y cuando dejamos de ser conscientes que las alimentamos y nos empezamos a sumar, ¿no? Sumar. Porque de hecho las afinidades y los conflictos y las conversaciones existen y están, digamos, nadie quiere aniquilar el discurso público para convertirlo en un mar quieto, sino que ver hasta dónde se ha estirado, digamos, ha estirado tanto los límites que hoy nos parece que decirle a alguien, creo que en algún punto todos internalizamos y todas internalizamos que a Cristina le decía la yegua con más o menor sutileza, y en realidad nadie podría dirigirse así a ninguna persona, y sin embargo sabemos que existe esa denominación y no nos sorprende, y cuando lo escuchamos sabemos que ya está, quién representa, por qué hablan así, digamos, pero bueno, es muy significativo hasta dónde tuvo que llegar este nivel de violencia para que podamos poner en pausa y reflexionar un poco, y hasta ahí no más, digamos, porque todavía siguen los cuestionamientos, así fue o no verdad, si en realidad si gatilló y no salió el disparo, realmente fue un ataque o no, digamos, cosas que son absolutamente absurdas, pero que se siguen estando, ¿no?, en nuestras conversaciones.
Sí, tal cual, la verdad que no tengo nada más para agregar, pero porque es un tema que también tiene amplio alcance, y está buena la distinción que vos decías, ¿no? Porque pensaba en María Eugenia Vidal cuando habló públicamente sobre todos los cuestionamientos que había recibido por sus cambios de peso, y ella diciendo, bueno, es una cuestión de salud, específicamente mía, pero no deberían hablar de esto. O sea, yo pensaba, ¿no? Digo, bueno, componente de lo que denuncia el oficialismo sobre la persecución judicial, ¿no? Cristina Fernández denuncia persecución judicial, Lula da Silva también denuncia persecución judicial en Brasil, de hecho fue detenido por quien luego fue el ministro de Seguridad de Justicia, digo, de Jair Bolsonaro. Nadie salió a decir, che, qué panzón que está Lula. Nadie salió a decirlo, ¿no?
Sí.
Entonces digo, así de hasta de burdo puede ser un ejemplo para decir, paremos un poco la mano, porque intentaron matar a una vicepresidenta, te guste o no te guste, sí, pero lo que se puso en juego fue el sistema democrático. Así que me encantó, y quiero retomar sí lo que aclaraste al principio, que es esto de no es el único aspecto, o sea, es un aspecto para entender lo que pasó, y sin ese aspecto no se puede entender realmente todo lo que pasó, no es el único aspecto, pero está así de profundo e importante.
Sí, y me parece que está bueno poner, quizás estemos todos y todas como pensando en términos de la violencia de género, la que ocurre en el ámbito doméstico, que es la más común, digamos, la violencia física, la que termina en un intento de femicidio o en un femicidio consumado, pero en realidad hay distintas formas de ejercer la violencia de género, hay distintas modalidades. Y si bien creo que la violencia política por razones de género no fue pensada para intentos de magnicidio, porque nadie está legislando pensando en que una cosa así pudiese pasar, menos en nuestra sociedad democrática, pero sí es importante ver que esos componentes están, que las representaciones que se han construido alrededor de Cristina, las representaciones misóginas, las hemos visto todos y todas desde que asumió como presidenta y ahora como vicepresidenta, que no podemos, digamos, nos pueden gustar menos o no, pero no podemos dejar de pensar que existen y que, digamos, es muy ingenuo considerar que no hay un clima político y social que se ha ido sedimentando durante todos estos años que reproduce la xenofobia, el machismo, el racismo. Esos discursos existen, nos gusten más o menos, existen. Entonces hay que pensar en cuánto contribuimos todos. Obviamente que no todos tenemos la misma responsabilidad a la hora de emitir un mensaje, no, nosotras más porque sí, porque estamos en un medio de comunicación, pero está bueno pensar en todas las personas que nos escuchan en cuánto manejamos nuestras disidencias o nuestras confrontaciones o nuestros conflictos en estos términos. Bueno, en ese sentido hay que volver a repensarnos. Y lo último que voy a decir es que todo el desarrollo del concepto de discurso de odio está en un está desarrollado, valga la redundancia, en un artículo que pueden encontrar en la USAM, en el Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismos, porque también es bueno no analizar los conceptos y las categorías. Discurso de odio se usa específicamente hacia algunos hechos puntuales, entonces está bueno ir ahí, buscar y leer para saber de qué se trata.
Me encantó, nos quedamos con esta propuesta, con este llamado a reflexionar qué hacemos nosotros también en el día a día. Gracias, Lau.
Te mando un beso grande, Vir, que tengas buen día.
Igualmente, era Laura Loncopán Berti, la editora de género del diario Río Negro, en la columna itinerante de género que tenemos en Voz a Diario y que hacen junto a Natalia López. Si quieren, pueden leer, sí, la nota sobre la que habló recién Laura. La estuvimos compartiendo en nuestras redes sociales en Río Negro Radio, y si no la buscan, lleva el título Esa Mujer, sí, la van a encontrar en rionegro.com.ar. Bueno, son las 9 de la mañana.